Hacíamos hace un par de semanas con mucho cariño, con mucho orgullo, podemos decirlo, y con mucha dignidad, vamos a ser un poco exagerados, un homenaje al viejo Birri, porque se cumplían 90 y pico de años de su nacimiento allá en Santa Fe. Se están cumpliendo 40 años del asesinato de Rodolfo Walsh. No es la primera vez que Manivela se ocupa de semejante personaje. Lo habremos hecho hace varios años atrás, o un montón de años atrás. Recordamos haber pasado en más de una oportunidad estas grabaciones que vamos a pasar hoy, y que nos parecen que no por haber sido emitidas pierden sentido, porque tienen una potencia notable. Nos referimos a tres textos. En primer lugar, a aclarar que estos tres textos son textos que graba el propio Rodolfo Walsh en Casa de las Américas en alguna de sus visitas. A mí se me ocurre que haber sido allá por el año 68, cuando Walsh fue jurado en Casa de las Américas. En alguna de esas visitas, Rodolfo grabó tres audios notables en discos que se tornaron en una búsqueda implacable para todos los visitantes argentinos. No sé si después en algún momento esto sería reproducido. En el caso nuestro, recordamos haberlo grabado en un cassette y traído de México en su momento, y a partir de ahí circulan muchísimo. La primera voz que vamos a escuchar de Walsh es el capítulo 23 de Operación Masacre, y tiene que ver justamente con el 9 de junio de 1956, en que un jugador de ajedrez con Walsh en el club de ajedrez de La Plata, alguien se acerca y le dice a Walsh: hay un fusilado que vive. Y a partir de ahí Rodolfo decide deshacer la madeja alrededor de lo que sucedería ese 9 de junio de 1956. Rodolfo Walsh y Operación Masacre, en la voz del propio Walsh, aquí en Manivela.
Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesto. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar. La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a saltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? ¿Así nos matan? Abajo Vicente Rodríguez camina pesadamente por el terreno accidentado y desconocido. Libraga está a 5 metros de la zanja. Don Horacio, que fue el primero en bajar, también ha logrado abrirse un poco en la dirección opuesta. ¡Alto!, ordena una voz. Algunos se paran, otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder, tomando distancia, y llevan la mano al cerrojo de los Mauseres. Libraga no mira hacia atrás, pero oye el golpe de la manivela. Ya no hay tiempo para llegar a la zanja. Va a tirarse al suelo. De frente y codo con codo, grita Rodríguez Moreno. Carranza se da vuelta, con el rostro desencajado. Se pone de rodillas frente al pelotón. Por mis hijos, solloza. Por mis hijos. Un vómito violento le corta la súplica. En el camión, Trox le da tendido la flecha de su cuerpo. Casi toca las rodillas con la mandíbula. Ahora, aúlla y salta hacia los dos vigilantes. Con una mano aferra cada fusil. Y ahora son ellos los que temen, los que imploran. Las armas no, señor, las armas no. Benavides ya está de pie y toma de la mano a Lizazo. Vamos, Carlitos. Trosler le junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado, como muñecos. Da un salto y se pierde en la noche. El anónimo suboficial tarda en reaccionar. Se incorpora a medias. Desde la punta del coche, un tercer vigilante lo está cubriendo con el fusil. Se oye el tiro. El suboficial hace ¡ah!, y vuelve a sentarse, como estaba, pero muerto. Benavides salta. Siente los dedos de Carlitos que se deslizan entre los suyos. Con desesperada impotencia comprende que el chico se le queda sepultado bajo los 3 cuerpos que se le echan encima. Abajo, los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Algunos se dan vuelta. Giunta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. ¡Tírenles!, vocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, Diquiano también se zambulla. La descarga truena la noche. Giunta siente una bala junto al oído. Detrás oye un impacto, un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Probablemente es Garibotti. Con prodigioso instinto, Giunta hace cuerpo a tierra y se queda inmóvil. A Carranza, que sigue de rodillas, le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde, le acribillan todo el cuerpo. Brión tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta. Vicente Rodríguez ha hecho cuerpo a tierra una vez. Ahora oye a los vigilantes que se acercan corriendo. Trata de levantarse, pero no puede. Se ha cansado en los primeros 30 metros de fuga y no es fácil mover el centenar de kilos que pesa. Cuando al fin se incorpora, es tarde. La segunda descarga lo voltea. Horacio Diquiano dio 2 vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Giunta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre, zigzagueando. Cuando presiente la descarga, vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas, pero ya está lejos, ya está a salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos, pero creo que era su hermano. Creo que él vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural, a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: «Mátenme, no me dejen así, mátenme». Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último.
Estás escuchando Manivela.
El segundo texto que vamos a escuchar en la voz del propio Walsh es el caso Satanowski. Caso Satanowski es un guión que lamentablemente nunca se pudo llevar al cine. Operación Masacre lo escucharemos después en la versión que hiciera Jorge Cedrón, con guión del propio Walsh, con colaboración de Miguel Briante. El caso Satanowski, que es un libro excepcional para llevar al cine, quedó en agua de borrascas, una versión que construyera Santiago Carlos Sobes, y tiene que ver con lo que fue el escándalo del paquete accionario del diario La Razón y la pelea entre distintos servicios de inteligencia y el doctor Marco Satanowski, pero no se lo vamos a contar porque lo que queremos es que usted vaya a alguna librería de la calle Corrientes y se compre el caso Satanowski. Mientras tanto, le escuchamos acá, en Manivela, en la voz de Rodolfo Walsh.
Caso Satanowski, capítulo 5. ¿Quién sabe en 1973 lo que será de él? A veces me llegan lejanas referencias. Que está viejo, que está tonto, que balbucea incoherencias. Nunca fue muy brillante. Perón comentó una vez que toda su inteligencia la había volcado en un libro titulado La posición de descanso. Pero ese fantasma ejercía en 1956 un poder omnímodo y terrible. Bastaba una orden suya para que un militante de la resistencia fuera despedazado en la mesa de torturas. Fue una orden suya la que selló el destino de los fusilados en el basural el 9 de junio. Fue él quien asaltó la embajada de Haití y se llevó al general Tanco y los suyos con intención de fusilarlos. A los 41 años, en 1945, el teniente coronel Juan Constantino Cuaranta era administrador de ferrocarriles del Estado y jefe de Estado Mayor del comandante de Campo de Mayo, general Ábalos. En el primero de esos destinos, su actuación más destacada consistió en recolectar de los trabajadores ferroviarios 5 millones de pesos para las víctimas del terremoto de San Juan y entregarlos al coronel Perón en acto fotografiado para la posteridad. Como secuaz de Ábalos, intervino en la conspiración antiperonista deshecha por el pueblo el 17 de octubre. La lenidad del gobierno peronista le permitió todavía ir de agregado militar a México. Aún no había cursado la escuela de guerra. Después, no pudo pasar el puente del burro, chiste de cuartel que designa el retiro por inepcia. Nada más diría de él la historia si el 16 de septiembre de 1955 no hubiera estado regando sus geranios en las afueras de Córdoba cuando empezó a tronar el cañón. Lo escuchó tronar 2 días y siguió regando sus geranios. En la tarde del 18 se presentó al cuartel del ya victorioso Lonardi, achacando la demora a sus varices. Lonardi lo nombró jefe del sector A de su comando, destino que le pareció peligroso y en el que duró un día antes de ser trasladado por razones de salud al Estado Mayor. Un testigo, el coronel Godoy, lo recuerda como un peso inútil en el dispositivo militar. Aquel paso fugaz por el Estado Mayor de Lonardi le permitió a Cuaranta saltar al cargo de administrador general de aduanas. Allí modificó la ley aduanera peronista que catalogaba al comprador como delincuente, transformándolo en comprador de buena fe, y convirtió el puerto de Buenos Aires en entrada de mercadería que se documentaba como introducida al sur del paralelo 42 y exenta de derechos. Por ese aporte a la teoría del contrabando, el general Aramburu lo reincorporó al ejército con el grado de coronel en diciembre de 1955, previo pago de una retroactividad de 1,5 millones de pesos. En enero de 1956 ya era general. Ni Napoleón ni Rommel ascendieron tan rápido como los militares más obtusos de la Revolución Libertadora.
Manivela, en la radio de todos.
El tercer audio que vamos a escuchar es nada menos que el caso de esa mujer, considerado en la literatura argentina, latinoamericana y mundial como un cuento excepcional, que tuvo una adaptación televisiva de la cual vamos a hablar después, y es la visita del propio Walsh a la casa de un coronel que se supone que tiene información donde está, donde fue a parar el cadáver de Eva Perón, que después recorrería profusamente la literatura y el cine argentino. Desde el programa maravilloso que hiciera para televisión, estrenado en TN, Tristán Bauer, hace muchísimo tiempo atrás, con guión de Miguel Bonasso, hasta la maravillosa película que se hiciera con el nombre de Eva no duerme, que de alguna manera esa mujer está presente. Un cuento maravilloso, un cuento que en mi recuerdo no debe tener más de 15 páginas, que también tiene que ir corriendo a la calle Corrientes a buscar o la obra literaria completa o alguna de las versiones de cuentos argentinos donde está esa mujer de Rodolfo Walsh, cuyo audio escuchamos acá en Manivela.
Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte. Detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de Meissen y Cantón. Sonrío ante el Yonkin falso, el Figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los Yonkin, pero en cambio elogio su whisky. Y él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice. Lo miro. Esa mujer, coronel. Sonríe. Todo se encadena, filósofo. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿Mucho daño? Pregunto. Me importa un carajo. Bastante. Mi hija. La he puesto en manos de un psiquiatra. Tiene 12 años, dice. El coronel bebe, con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. Entra su mujer con dos pocillos de café. Contale vos, negra. Ella se va sin contestar. Una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando como una nubecita. La pobre quedó muy afectada, explica el coronel. Pero a usted no le importa esto. ¿Cómo no me va a importar? Oí decir que al capitán N y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. El coronel se ríe. La fantasía popular, dice. Vea cómo trabaja. Pero en el fondo no inventan nada. No hacen más que repetir. Enciende un Marlboro. Deja el paquete a mi alcance sobre la mesa. Cuénteme cualquier chiste, dice. Pienso. No se me ocurre. Cuénteme cualquier chiste político. El que quiera, y yo le demostraré que estaba inventado hace 20 años, 50 años, un siglo, que se usó tras la derrota de Sedan, o a propósito de Hindenburg, de Dollfuss, de Badoglio. ¿Y esto? La tumba de Tutankamón, dice el coronel, Lord Carnarvon, basura. El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer. ¿Qué más? Dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. Le pegó un tiro una madrugada. La confundió con un ladrón. Sonríe el coronel. Esas cosas ocurren. Pero el capitán N tuvo un choque de automóvil, que lo tiene cualquiera. Y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo. ¿Y usted, coronel? Lo mío es distinto, dice. Me la tienen jurada. Se para, da una vuelta alrededor de la mesa. Creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. Me gustaría. Y yo voy a quedar limpio. Yo voy a quedar bien. No es que me importe quedar bien con esos roñosos, pero siente la historia, ¿comprende? Ojalá dependa de mí, coronel. Anduvieron rondando. Una noche uno se animó, dejó la bomba en el palier y salió corriendo. Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de porcelana policromada, una pastora con un cesto de flores. Mire, a la pastora le falta un bracito. Derby, dice, 200 años. La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. ¿Y por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, y la llevé a donde está ahora, eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer, esos roñosos no saben nada, y no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel bebe, con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. Porque yo he estudiado historia, puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. ¿Qué querían hacer? Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¿Cuánta basura tiene que oír uno? Este país está cubierto de basura, uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote. Todos, coronel, porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir, habría que romper todo. Y orinarle encima, pero sin remordimientos, coronel, enarbolando alegremente la bomba y la picana. Salud, digo levantando el vaso. No contesta. Estamos sentados junto al ventanal. Las luces del puerto brillan, azul mercurio. De rato se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. Esa mujer, le oigo murmurar. Estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente. Se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. El coronel bebe, es duro. Desnuda, dice. Éramos 4 o 5 y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó, y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente. Cuando la sacamos, ese gallego asqueroso, oscurece por grados, como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible. Solo el whisky brilla en su vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja. Se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas. Y ahora el coronel se ha parado, empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte, y en puntas de pie camina hacia el palier, enciende la luz de golpe, mira el ascético, geométrico, irónico, vacío del palier, del ascensor, de la escalera, donde no hay absolutamente nadie, y regresa despacio, arrastrando la metralleta. Me pareció oír, esos roñosos no me van a agarrar descuidado, como la vez pasada. Se sienta, más cerca del ventanal ahora. La metralleta ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. Se le tiró encima ese gallego asqueroso. Estaba enamorado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los pezones. Le di una trompada, mire. El coronel se mira a los nudillos, que lo tiré contra la pared. Está todo podrido, no respeta ni la muerte. ¿Le molesta la oscuridad? No. Mejor. Desde aquí puedo ver la calle y pensar, pienso siempre, en la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servirse un whisky. Pero esa mujer estaba desnuda, dice, argumenta contra un invisible contradictor. Tuve que taparle el monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Bruscamente se ríe. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo. 1.400 pesos. Eso le demuestra. Repite varias veces, eso le demuestra, como un juguete mecánico. Sin decir qué es lo que eso me demuestra. Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron. Para ellos era una diosa. Qué sé yo las cosas que les meten en la cabeza. Pobre gente. ¿Pobre gente? Sí, pobre gente. El coronel lucha contra una escurridiza cólera interior. Yo también soy argentino. Yo también, coronel. Yo también. Somos todos argentinos. Ah, bueno, dice. ¿La vieron así? Sí. Ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una diosa, y desnuda, y muerta. Con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo, con todo. La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista. Esa frasecita cada vez más remota, encuadrada en sus líneas de fuga, y el descenso de la voz manteniendo una divina proporción, ¿o qué? Yo también me sirvo un whisky. Para mí no es nada, dice el coronel. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas, muchas en mi vida, y hombres muertos. Muchos en Polonia, el 39. Yo era agregado militar, dese cuenta. Quiero darme cuenta. Sumo mujeres desnudas más hombres muertos, pero el resultado no me da, no me da, no me da. Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio, como un perro que se sacude el agua. A mí no me podía sorprender, pero ellos se impresionaron. Uno se desmayó, lo desperté a bofetadas. Le dije, maricón, esto es lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina. Acordate de San Pedro, que se durmió cuando lo mataban a Cristo. Después me agradeció. Miró la calle. Coca, dice el letrero, plata sobre rojo. Cola, dice el letrero, plata sobre rojo. La pupila inmensa crece, círculo rojo tras concéntrico círculo rojo, invadiendo la noche, la ciudad, el mundo. Beba. Beba, dice el coronel. Bebo. ¿Me escucha? Lo escucho. Le cortamos un dedo. ¿Era necesario? El coronel es de plata ahora. Se mira la punta del índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza. Tantito así, para identificarla. ¿No sabían quién era? Se ríe. La mano se vuelve roja. Beba. Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, ¿comprende? Comprendo. La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos. ¿Y? Era ella. Esa mujer era ella. ¿Muy cambiada? No, no. Usted no me entiende. Igualita. Parecía que iba a hablar. Que iba... Lo del dedo es para que todo fuera legal. El profesor R controló todo. Hasta le sacó radiografías. El profesor R. Sí, eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta alguien con autoridad científica, moral. En algún lugar de la casa suena remota, entrecortada, una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, pero de pronto está ahí, su voz amarga, inconquistable. ¿Enciendo? No. Teléfono. Decirles que no estoy. Desaparece. Es para putearme, explica el coronel. Me llaman a cualquier hora, a las 3 de la madrugada, a las 5. ¿Ganas de joder? Digo alegremente. Cambié 3 veces el número del teléfono, pero siempre lo averiguan. ¿Qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio, que me van a cortar los huevos. Basura. Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano. Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana, pero tienen que ayudarme. El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco, y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. La sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona. Estaba en mi despacho sobre un armario muy alto. Cuando me preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca, la pupila roja. Tal vez ha salido, tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. Llueve, dice su voz extraña. Miro el cielo, el perro sirio, el cazador Orión. Llueve día por medio, dice el coronel. Día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón franciscano. ¿Dónde? Pienso. ¿Dónde? Está parada, grita el coronel. La enterré parada, como Facundo, porque era un macho. Entonces lo veo en la otra punta de la mesa. Y por un momento, cuando el resplandor cárdeno lo baña, creo que llora, que gruesas lágrimas le rebalan por la cara. No me haga caso, dice, se sienta, estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro. ¿Eh? Dice, ¿eh? Dice. Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? Dos. ¿El viejo sabe? Se ríe. Él cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora, me exaspero. No le preocupa la historia. Yo escribo la historia y usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo, piense. Very much, life, $5,000, 10,000, lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel, dónde? Se para despacio. No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía.
AM870, Manivela.
Poco tiempo antes de morir, recluido, tranquilo, sereno, porque había encontrado un lugar en San Vicente donde pudiera estar con su compañera Lilia Ferreira y donde pudiera básicamente dedicarse a escribir. Walsh lleva a la práctica una definición política que intentara acercarle y que se hiciera cargo a la conducción de Montoneros, que es la de, después del golpe de 24 de marzo del 76, recluirse, lo que Rodolfo llamaba ir a la retaguardia y recluirse en el pueblo peronista. Para Walsh, eso era irse al suburbio, y él justamente consigue una casita en San Vicente y ahí puede empezar a trabajar desde principios de enero de 1977 hasta pocos días antes de su secuestro, el 25 de marzo del mismo año, y hace una formidable carta, que es un modelo de periodismo también, que es la carta abierta a la Junta Militar. Acá vamos a tener una primera parte leída por Luis de Laquia y que suena acá al Manivela de esta manera.
La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976, derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en el que coincidieron en las elecciones de 1973, el 80% de los argentinos, y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.
Estás escuchando Manivela.
En el mundo del cine, Walt tiene, y de la televisión, Walt tiene varias versiones. Tiene una primera versión maravillosa del año 1972, que probablemente sea y siga siendo una de las mejores banderas de la ficción en el cine político latinoamericano. Nos referimos a Operación Masacre, dirigida por Jorge Cedrón, donde están buena parte de enormes directores argentinos, donde está Carlos Carela, donde está Norma Leandro, donde está Víctor Laplace, donde está Walter Vidarte. Bueno, hay una enorme cantidad de actores argentinos en esta ficción, para lo cual en una quinta de Tigre prácticamente fueron reconstruidos a través de camiones y camiones los basurales de José León Suárez. Walsh participa de la adaptación de su propio libro con la ayuda, les decía antes, de Miguel Briante, y hace esta ficción que probablemente junto con Los traidores de Raimundo Gleiser sean los grandes ejemplos de lo que es la ficción política argentina hecha por directores de cine comprometidos con esa realidad política. Después vendrían algunos otros casos, como por ahí el de Héctor Olivera con La Patagonia Rebelde, en la cual fueran notables ejemplos de la épica y de la historia llevados al cine. Pero en el caso de Operación Masacre y en el caso de Los traidores, tanto Rodolfo Walsh como Raimundo Gleiser tienen un enorme compromiso con lo que hacen. Rodolfo Walsh y Operación Masacre, acá en Manivela.
Estaban así. Este era Carlitos. Carlos Lizazo. Tenía 21 años. Trabajaba en una casa de remates con su padre. Militaban juntos y editaban una revista, El Mimeógrafo, que se llamó El Cabecita. Aquí estaba Vicente Rodríguez. Trabajaba de estibador en el puerto. Mario Brión. Del rostro de Mario Brión nunca me podré olvidar. Nicolás Carranza. Ferroviario. Desde la caída de Perón hasta su muerte estuvo prófugo. Garibotti. Tenía un solo tiro. Lo di vuelta. Como Carranza, era ferroviario. Me llamo Julio Troxler. Volví pensando encontrar algún compañero herido. No encontré a nadie. No había nada que hacer. Estaban todos muertos.
me fui. Después, supe que no era el único sobreviviente.
¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
En la radio de todos.
En lo que es un largometraje, hablábamos hace un rato de la frustrada posibilidad de que el caso Satanovsky se llevara al cine. Santiago Carlos Sóves intentó eso en base a que un tiempo atrás había llevado al cine un cuento de Walsh, que si no me equivoco están Variaciones en Rojo, que se llama Asesinato a Distancia, y que valió la pena, aunque no tuvo probablemente la repercusión que tuviera por ser el autor del cuento o quien fuera. Asesinato a Distancia se estrenó en los cines, fue una película de 35 milímetros, bien producida, bien actuada, tiene el enorme mérito que deja para la memoria y para el futuro justamente la posibilidad de que la obra literaria de Walsh haya sido llevada al cine. Asesinato a Distancia, acá en Manivela.
Estás escuchando Manivela.
En la notable gestión del gobierno alfonsinista de Canal 7, aquella que tuviera el noticiero a Carlos Campolongo y a Mónica Gutiérrez, aquella que tuviera ficciones como La Bonita Página, simplemente para citar algunos, había un ciclo de cuentos que coordinó Beatriz Matar y que tuviera como producción dos experiencias francamente excepcionales que en algún momento nosotros rescatamos para el Museo del Cine. Uno de ellos fue la versión de Esa Mujer, la cual hablamos hace un rato atrás, hecha en un programa de televisión con un Darín muy, pero muy, muy joven. Debe ser una película, un especial de televisión del año 86, 87, 88, un Darín muy joven haciendo de Walsh y un Arturo Mali haciendo de el coronel, justamente, que niega la posibilidad de salvar algo de lo que Walsh le está inquiriendo con muchísima inteligencia, pero que por otra parte el interrogatorio periodístico de Rodolfo Walsh lo lleva al coronel a, en algún punto, a reconocer que él sabe, o por lo menos entiende o da a entender que él sabe dónde está, y donde básicamente lo que prima es el odio que tiene ese coronel por la figura de Eva Perón. El diálogo o los diálogos entre Darín y Arturo Mali son francamente formidables. En algún momento, para una exposición del Museo del Cine, nosotros los recuperamos y lamentablemente no pudimos encontrarlos para traerlos hoy. Pero francamente, esa experiencia de Esa Mujer es una experiencia formidable. La otra experiencia de aquel Canal 7 es otro cuento de Walsh, que es un cuento largo, una novela muy, muy corta, que se llama Un oscuro día de justicia, que tiene que ver con la muerte del Che Guevara, que tiene un reportaje maravilloso de Ricardo Piglia a Rodolfo Walsh como una especie de prólogo que en su momento lo editó Siglo XXI en aquella época, y que tiene que ver con la etapa de Walsh en los colegios secundarios irlandeses, y donde tiene que ver con pibes que se agarran a trompadas y con mayores que se aprovechan de los pibes y con pibes que esperan la salvación mágica, ¿no? La salvación de un tío que no va a llegar nunca y que tiene que ver justamente en la conclusión, en la hipótesis, en el relato de Walsh, justamente con qué hacer en la política o qué hacer en la revolución después de la muerte de Ernesto Guevara. Un oscuro día de justicia, si recorre Corrientes lo encuentra, realmente vale la pena. Es literatura de primer nivel. Yo creo que del personaje principal del cuento lo hizo en aquella época Miguel Ángel Solá. Sería bueno pedirle a Miguel Pereira, el director de Radio Televisión Argentina, que encuentre los dos trabajos, el trabajo de esa mujer y el trabajo de Un oscuro día de justicia, porque son dos programas especiales de aquel ATC francamente formidables.
Manivela, en la radio de todos.
Cerramos con un audio francamente conmovedor, descubierto por nuestro querido productor Rodrigo Labardo, que es nada menos que el anuncio de Ariel Delgado desde Radio Colonia, anunciando la muerte de Rodolfo Walsh, producida el 25 de marzo de 1977. Walsh deja su casa en San Vicente y se reparte una cantidad de cartas con su compañera Lilia Ferreira, alcanza a depositar la carta en algunos buzones y se dirige a una cita que está previamente cantada, lo que en aquella época se denominaba una cita envenenada, y llegando a la esquina de Entre Ríos y San Juan, le dan la voz de alta, la voz de alto, y Rodolfo saca una pequeña pistola con la que se resiste, es herido, y su cuerpo es trasladado a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, donde ya llega sin vida. Para los que la figura de Walsh es una figura señera, una figura trascendente, una figura importantísima, el audio de Ariel Delgado no se escucha en vano y no se termina de la misma manera, pero nos da la sensación, al mismo tiempo que la existencia de este audio lo pone a Rodolfo a sus 40 años más vivo que nunca, y eso es lo que queremos todos los que pensamos todavía en las banderas de verdad, memoria y justicia. Ariel Delgado y Rodolfo Walsh terminan este capítulo de homenaje a Rodolfo acá en Manivela.
Buenos Aires, abril primero de 1977, agencia Ancla. Fuentes allegadas a sus familiares informaron a esta agencia que el día viernes 25 de marzo fue secuestrado el escritor y periodista Rodolfo J. Walsh y que desde ese momento no se ha...
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir, a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento.
Manivela, en la radio de todos.